Y estamos en comunicación con Claudio Lozano. Claudio, un gusto saludarte, Edgardo Chini, desde Estado de Alerta, desde Radio Cooperativa. ¿Cómo te va?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Función pública que estás cumpliendo, Claudio, y en una situación extremadamente particular. Creo que no imaginabas esta situación de crisis, sí la anterior, a la cual ya habías fijado posición, y esta oportunidad también desde hacerlo desde el Estado, poner en práctica de mucho de tu pensamiento y tu rol, tu recorrido profesional. Pero hoy creo que marcando la cancha en lo que tiene que ver con el rol justamente de los bancos, ¿no? La Nación, el Banco Nación quizás debería ser el faro, en realidad, para otras entidades bancarias, que creo que hoy por hoy no están cumpliendo con las medidas, no están cumpliendo con las leyes, con los decretos que emanan desde el Poder Ejecutivo Nacional, ¿es así?
Sí, en realidad lo que hay es una reticencia bastante clara por parte de la gran banca privada, que dicho sea de paso, se trata de un actor económico que ha hecho guita en pala durante los últimos 4 años, y que en realidad frente a lo que es el momento actual, en donde es imprescindible garantizar que no se corte la cadena de pagos y establecer un mecanismo que de manera automática y sumamente flexible pueda, ante las dificultades de las empresas y sobre todo de las pymes, garantizar el pago de las nóminas salariales, nóminas que digamos, por otra parte, están en los propios bancos, porque son los bancos los que tienen las cuentas de los propios trabajadores. Hay disposiciones del Banco Central, normas que se han establecido, que incluso le brindan hasta facilidades al banco porque les bajan las exigencias de efectivo mínimo que tendrían que tener para que puedan prestar con mejor capacidad a una tasa más baja y negativa. Y la verdad es que lo que termina pasando es que no lo hacen. Que ponen dificultades, y que en todo caso si prestan, le prestan a los de siempre, pero ciertamente no cumplen la función que debe cumplirse. La verdad que está claro que el sistema financiero y la gran banca privada, no así el caso de la banca pública, porque claramente vos mencionabas hoy el caso del Provincia, tanto el Provincia como el Nación, luego de afrontar, de haber vivido gestiones que indudablemente los golpearon, porque cuando las experiencias neoliberales ocupan instituciones públicas, no las dejan bien. Ciertamente hay un proceso de recuperación de ambas instituciones y las líneas operativas para las pymes en ambos casos sí están a disposición y ya están funcionando y se está garantizando que las mismas lleguen a todos los clientes del banco, con la dificultad que genera este hecho de los bancos que estuvieron cerrados, que funcionan. Que están prácticamente funcionando online y por vía remota porque se funciona con dotaciones mínimas. Esto dificulta la llegada del crédito a aquellos que no son clientes, porque hay problemas de identificación que se hace difícil resolver, no así para los que son clientes históricos del banco. Pero digo, en el caso de la banca pública, digamos, se avanza en la dirección que fije el Ejecutivo. En el caso de la banca privada, esto no es así. Y la verdad que creo que ahí hay que asumir que no es así, porque nunca ha sido así, y que en todo caso caben dos posibilidades. Hay una primera, que
A
es
ver.
que los bancos privados tienen, les sobra la plata, les sobran los pesos. Los mismos pesos que le faltan al Estado los tienen los bancos privados. Por lo tanto, la lógica acá sería darle que el Banco Central les dé un bono, para que ellos tengan, que capture la liquidez que tienen los bancos privados y que la ponga a disposición del Estado Nacional para que sea el Estado
Pero
el que
ese instrumento ya
efectivamente
existe, Claudio. ¿Ya
ese
existe el instrumento o
instrumento.
habría que...
No, hay que emitirlo, hay que emitir un bono, con una tasa muy baja o nula, en donde ellos tengan que hacerse cargo del costo de este tema. Y
Pero eso no puede
utilizar
conllevar un
ese.
litigio futuro.
No, para nada. Primero, porque estamos en una situación de emergencia, y esto es absolutamente normal. Y digamos, esto lo que permitiría es fondear al Estado argentino en una magnitud realmente importante, no menos del 1% del producto. Estamos hablando de casi 3.500 millones de dólares aproximadamente, con lo cual estaríamos en condiciones de que el Estado con esto pudiera llevar adelante una asistencia directa, no solo a las pymes que tienen espaldas, sino a las pymes que no las tienen, muchas de las cuales transitan en el terreno de la informalidad y que hay que llegar por vías no bancarias, porque los bancos no llegan. Los bancos están acostumbrados a la formalidad, y hoy hay un territorio de informalidad en la Argentina que es muy grande y que es el territorio más fértil para la crisis, porque si ahí no llegamos con ingresos que sostengan en el marco de la situación actual, es ahí donde se complica el sostenimiento de una cuarentena que es absolutamente indispensable desde el punto de vista de la emergencia sanitaria. Por lo tanto, creo que acá hay, primero, que hay que declarar de utilidad pública a los bancos y, por lo tanto, dotar al Estado de instrumentos para que, en caso de que no cumplan, pueda haber sanciones que puedan incluir incluso hasta la intervención de la entidad para que tengan que necesariamente cumplir con las definiciones de una autoridad pública que en este contexto no puede ser desconocida. Y segundo, me parece que hay que tomar el toro por las astas, tomar a través de un bono la liquidez disponible en el sistema financiero para que el Estado pueda de esa manera fondearse y tener mayor capacidad de intervención y mucho más eficaz y directa que la que puede tener el sistema financiero, que está acostumbrado a prestarle a los que tienen, no a los que no tienen, a prestarle a los que no están en dificultades.
Vos tenés un recorrido incluso como un hombre de la oposición, ¿no? Corre por el cuento, lo digo con mucha responsabilidad, por cierto, pero marcando distancias con muchos roles que ha desempeñado los últimos poderes ejecutivos. Hoy en esta situación uno diría que estarían todas las posibilidades que avanzar en el sentido que vos están planteando. No sé hasta qué punto el rol que estás cumpliendo desde la función pública te permite responder esta pregunta, pero ¿cuáles serían las razones por las que vos encontrás, cuando hay muchas medidas que van en este sentido de lo que vos estás planteando, que están frenando llevar adelante alguna medida de este tipo hacia la banca?
Mira, por lo general, está claro que, o mejor dicho, vamos a decirlo de esta manera, está claro que los dueños del poder económico en la Argentina están resistiendo la cuarentena porque se les caen sus tasas de ganancia, sus beneficios y demás, y consecuentemente despiden trabajadores, aumentan precios o no prestan. Por poner los casos de Techín, de Caputo, la situación de los formadores de precios, o poner el caso de los bancos. No es solamente los bancos. Son los dueños del poder económico en la Argentina los que, más allá de la situación de gravedad en la que nos encontramos, lo único que quieren es que el Estado los socorra a ellos. Bajo el criterio histórico de que en los contextos de crisis el Estado socialice pérdidas, mientras que en los contextos de bonanza privatice ganancias. Y la verdad que
Había muchas expectativas para el 13 de abril en estos mismos sentidos que vos decís, incluso muchos sectores se adelantaron a la posibilidad de que se ampliara la cuarentena y parece que van a tener que volver para atrás.
Y la verdad que lo que hay que garantizar es que en este momento de crisis los que más han ganado en los últimos años sean los que más aporten a través de mecanismos impositivos, préstamos forzosos, capitalización de sus empresas y hacerse cargo de los pagos de salarios cuando tienen espalda suficiente para hacerlo. Es vergonzoso que Techín haya despedido 1.450 personas cuando en realidad ha mostrado crecimientos de sus facturaciones que están claramente por encima de la media de la cúpula empresarial. En los años que van entre el 2015 y el 2019 ha tenido ganancias que se incrementaron en un 3.200%. Es el primer grupo empresarial privado de la Argentina y Paolo Roca es la principal fortuna del país. cuya fortuna en los últimos 2 años creció en un 88%. Tiene fortunas que aparecen en la revista Forbes como los principales millonarios del mundo por 8.000 millones de dólares. Y esta gente, en este contexto, despide trabajadores cuando tiene toda la capacidad para sostener la nómina salarial sin agravar la situación ni la paz social en la Argentina. Entonces digo, en este sentido, lo que me parece que hace falta acá es, hoy hay un consenso muy importante sobre el gobierno nacional, y creo que hay que garantizar los instrumentos como para que todos aquellos que tienen con qué y no se ajustan a lo que es las necesidades para afrontar esta situación de emergencia, el Estado tenga los mecanismos como para intervenir. Una de las formas de hacerlo es que todas aquellas actividades que son absolutamente indispensables para afrontar la emergencia, como es el caso de los alimentos, el caso del equipamiento médico, de los laboratorios, el caso del sistema financiero, el transporte, los formadores de precios, la salud pública y demás, todas estas cuestiones tienen que ser declaradas de utilidad pública para que todos los recursos y los instrumentos del Estado puedan conducirlos en función del objetivo que la sociedad tiene. Es una barbaridad que en un contexto donde el mercado no funciona de manera más que evidente porque está todo parado, es obvio que en ese contexto es el Estado el que tiene que asumir la función de planificación en materia de las producciones y los consumos esenciales para sostener este momento. Y para eso se necesita garantizar un ingreso universal para el conjunto de los hogares, que tiene que tener como punto de referencia no menos de la canasta alimentaria. En segundo lugar, garantizar que las pymes se sostengan en este contexto y garantizar que quienes son dueños del poder económico en la Argentina aporten en este contexto.
Claudio, nos estamos quedando sin tiempo, pero quería hacerte una última consulta, Ian, más del orden macro, si querés. Y antes de hacer una referencia a lo que vos recién decías, porque creo que algunas decisiones no tienen que ver con la cuestión económica, sino más bien con la cuestión política, ¿no? Pues cuando analizábamos el caso de Techina aquí en este programa, decíamos que la expulsión de esa mano de obra de 1.500 trabajadores es una bicoca en lo que tiene que ver con las finanzas y la economía de un holding de esa magnitud. Y de alguna manera está exponiendo muchas de las situaciones que se están viviendo, por ejemplo, con la representación en los directorios por parte del Estado Nacional de muchas de estas empresas, ¿no? Hubo un tuit muy famoso al respecto que marcó la cancha en este sentido. Y lo macro, ¿cómo está siguiendo la negociación de los vencimientos? Hoy estamos prácticamente, aunque no se diga, en un default, ¿no? De manera implícita o casi explícita. Pero parece que hay un entendimiento en lo que tiene que ver con patear esta situación para que sea discutida recién hacia principios del año próximo.
Mirá, la decisión de suspender los pagos dentro en lo que tiene que ver con la deuda en dólares bajo legislación local no es necesariamente un default, porque está dentro de las posibilidades del Estado reestructurarla de manera unilateral. No tiene, bien, como sí tienen los bonos con legislación extranjera, la obligación el Estado conseguir la adhesión de un conjunto de bonistas. En la legislación extranjera se necesita el 65, el 70, variados porcentajes de acuerdo al bono, uh-huh, para poder reestructurarlo. En el caso de la legislación local, esto no es así. Me parece que la suspensión de pago lo que está marcando es que Argentina ha sostenido hasta acá, yo he estado en diferencia con eso, pero es lo que ha hecho el gobierno, ha sostenido la idea de que se paga mientras se negocia. Y se llegó al punto en donde ya no hay con qué seguir pagando. Y menos aún en el contexto de una situación internacional que ha variado absolutamente todo el escenario, donde los dólares disponibles de la Argentina van a ser probablemente más complejos, porque ciertamente se nos van a caer probablemente las exportaciones. Y en este sentido, los niveles de reserva que la Argentina tiene ya no pueden seguir bajando y más bien tienen que seguir siendo acumuladas en función de las prioridades que frente a esta emergencia se tienen. Y creo que esta decisión de suspender en el caso de legislación local adelanta lo que va a ser la propuesta a los acreedores bajo legislación extranjera, a los cuales se le hará una oferta y se les dará un tiempo para que de alguna manera acepten la oferta, que seguramente, espero, implique una quita realmente potente en el marco de la situación imperante, pero que garantice que por los próximos 3 o 4 años la Argentina no tenga compromisos de pago, porque es lo que efectivamente necesitábamos cuando empezó esta historia, y ahora la necesitamos muchísimo más en el marco de la pandemia vigente. Por otra parte, además, es bueno dejar en claro que en el marco de la crisis mundial en la que nos encontramos, el problema del default argentino pasa a ser un problema absolutamente insignificante para el conjunto de las finanzas mundiales. Consecuentemente, los términos para poder tener una propuesta de reestructuración acordada agresiva y sacarnos de encima por mucho tiempo los pagos, me parece que están absolutamente al orden del día.
Nos quedamos con esta última reflexión. A veces uno tiene la sensación que son mejores los interlocutores de los sectores más poderosos del orden internacional que en el orden local, ¿no? A veces le gana a uno esa reflexión y esa sensación. Claudio, ha sido un gusto conversar contigo y hayas tenido esta deferencia de dedicarnos este tiempo para conversar y que nuestra audiencia también escuchara esta posición. Te liberamos y que termines muy bien el día.
No, al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por llamar y a disposición.
Claudio Lozano, corregimos entonces, director del Banco Nación.